agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están, queridos amigos, radio escuchas? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6, en los estudios de Radio Agricultura, que escucha fuerte y claro desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. Si tú estás en Talca, somos 94.5. Si estás en La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3 en Temuco, 103.9 en Punta Arenas, 98.7. Aquí en Santiago de Chile, aquí en Quinta Normal, somos 92.1. La radio también se ve, canal 166 de Zapin TV, 143 en GTD, 15 en Bit, y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Ha llegado hasta acá, de morado y de negro. ¿Por qué se ríe? ¿Está de morado y de negro, no? Pues eso no es morado, yo no soy tan bueno para los colores. Porque, no, esto es como un violeta primaveral, no sé.
No sé qué color es, verdad. Morado. También, sí, morado. Pero no vine de blanco.
No vino de blanco,
para
es
no
verdad.
Ser bachelet.
Para no vino con el look bachelerista. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, también vicepresidenta HM. Bienvenida, ¿cómo está
Gracias.
Usted? Sabemos que... acontecida.
Sí, pues fue una semana difícil. Ya, bueno, esta es la segunda semana, ha sido mucho más reposada, por decirlo de alguna manera. La semana cuando pasó fue bien difícil, sobre todo los tres primeros días.
Solo para poner en contexto, ¿no es cierto?, los radioescuchas de hasta ahora, apareció un cuerpo, después supimos de una mujer, literalmente afuera de su casa. No está claro el móvil, si tiene que ver con usted y es una amenaza de velada o una muy, muy desafortunada y triste coincidencia que haya aparecido.
Sí, pues, bueno, no dejé nunca de trabajar, la verdad. Como fui todos los días a la municipalidad, muy de temprano hasta tarde. Obviamente cambiaron un poco las rutinas porque entre medio estaba lo de la investigación, tuve que declarar, como obviamente que cambiaron algunas rutinas de la semana pasada. Pero primero agradecer todo el apoyo, mucho apoyo de muchas personas, o sea, todos los vecinos, los colegas, los alcaldes y alcaldesas me escribieron, pero de todo Chile. No, un montón de gente que uno de verdad siente mucho en esos momentos en que uno lo está pasando mal. O sea, no fueron momentos buenos, difícil para las familias, como las familias muchas veces son las que más se afectan. Pero solamente yo, bueno, he puesto harto el énfasis en que se puede investigar, sobre todo el motor del crimen. Se ha avanzado harto en la investigación, pero es un crimen que es horroroso. O sea, fue súper conmovedor, obviamente, terrible.
Lo que hemos sabido que era una mujer cerca de 25, 26 años, sí, que tenía un hijo, que estaba al cuidado de unos familiares, a su vez ese niño, y que ella solía desaparecer ciertas semanas o temporadas, ¿no es cierto?, producto de consumo de droga. Sí. En algún momento algún familiar dijo que le habían ido a reventar la casa.
Sí, claro, tenía, bueno, lo que se sabe, consumo problemático de droga. Vivía en un sector bien vulnerable, en una comuna vecina, habitaba ahí, porque en realidad ella vivía en Maipú, pero habitaba como en otro sector, y claro, el motor del crimen en el fondo es lo que está por determinarse, como por qué la matan y la matan de esa forma, porque al final la mataron varios días antes, entonces...
¿Y se sabe cómo la mataron?
No, hasta el momento no, porque igual como llevaba varios días, yo no tengo nada que ver con temas de salud.
No sé si tenía muestras de amarre o cosas así, ¿no?
Dicen que... su cuerpo estaba amarrado, pero porque además yo, bueno, como tú, vi la caja, de hecho cambié la caja de posición a propósito de que estaba en la calle. La caja no era tan grande, era más bien pequeña. Uno no necesariamente se imaginaba que ahí hubiese cabido una persona. Entonces efectivamente hubo además un tratamiento en su cuerpo. Y bueno, claramente que hay que determinar cuál finalmente son las causas de la muerte, porque... como llevaba tantos días fallecida, es difícil esclarecerlo por temas químicos, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es esclarecer el motor del crimen. Sí, yo creo que al final, esclareciendo el motor del crimen, uno sabe si es que hay una ligazón o no con las cosas que nosotros hemos hecho en la comuna. Bien, yo espero que no, la verdad, sí.
Vimos unas imágenes también de una persona descargando la caja en un camión, que fue rápidamente sí. ubicado además esa persona.
Bueno, ahí hizo una pega súper importante la policía de investigaciones. Yo acá y siempre agradecido a mucha gente porque se portaron muy bien con nosotros el día que esto ocurrió, que fue un domingo. No solo conmigo, sino que y principalmente con los funcionarios que quedaron muy afectados después de ver esto. Que además personal son los funcionarios de aseo. Son los funcionarios de aseo. Tiran la caja el día sábado en la tarde y el día domingo es cuando nosotros la vamos a sacar como municipalidad y bueno, se abrió la caja y bueno, pasó todo lo que pasó después.
¿En una caja de cartón, de madera?
Una caja cartón bastante inestable, por decirlo de alguna manera, o sea, se rompía. Uh-huh. Eran varias cajas y varias bolsas. Entonces uno miraba la caja y adentro había una bolsa negra con como scotch, muy apretada. Como que uno pudiese imaginarse, que era lo que nosotros pensamos por el olor, que podía haber sido un animal muerto, como o animales muertos, que no tenían dónde dejarlo y lo dejaron ahí. Pero gracias a la reconstrucción de todas las cámaras, es que se ve de dónde sale el camión. Por eso llegaron rápidamente a, de dónde salía el dueño del camión y el chofer, que no son la misma persona.
Sí.
Y también se estableció que el camión abrió la puerta trasera, por decirlo de alguna manera, mucho antes, como un kilómetro antes llevaba con la puerta trasera abierta. Entonces también está la tesis o la mirada de la fiscalía que pudiese ser que al final él quería que se cayera en el fondo, o sea, en algún minuto, y como no se cae, la tira. O que también en la otra como mirada es que la tira en mi casa, ¿no? Además todo el mundo sabe dónde vivo, yo vivo en Quinta Normal. Obviamente que el barrio se vio súper afectado, o sea, al final igual no es solamente un shock para mí, sino que también para mis vecinos. Además todo el mundo empezó a, porque esto fue el sábado, cuando la tiran, al tiro nos avisó un vecino. De hecho, por eso salimos a mirar la que era la caja, cómo estaba posicionada, como que había quedado al medio de la calle, para el lado nuestro, pero además como más o menos de qué se trataba, era muy rara la caja. Y después todos los vecinos que pasaban por ahí me escribían, oiga, tiene una caja está hedionda, que está fuera de su casa, llena de mosca, además, domingo estaba, pero así se me llenó la casa de mosca. En fin, ha sido difícil, pero que lo bueno es que ha ido avanzando la investigación y yo confío harto, la verdad, en la institución en que se pueda esclarecer esto.
Como yo me dedico al mundo municipal, bueno, y además tengo la posibilidad de estar acá en la radio, hago un poco de memoria, no tengo recuerdo de algo así a una autoridad local, a un alcalde, bueno, tampoco ni a ministro, ni a parlamentario, no sé si hay otro registro no. o algo de algo no, similar, suponiendo primero. Que tuviese algo que ver con eso, porque yo voy a tratar de mantener la esperanza de que más allá de lo trágico de la muerte, que ya es condenable y que hay que perseguir, que hay que buscar culpables, etcétera, etcétera. Creo que igual cambia la figura si es una amenaza develada a la autoridad de la comuna.
No, yo creo que no. O sea, este es el primero como de asipo, porque al final es un cadáver. O sea, no es una amenaza. Quiero decir, como distinguiendo, pero las amenazas te las hacen de distintas maneras. O sea, a través de el teléfono, una carta. Como...
¿Y antes habías recibido?
No.
¿No?
Claro, y es un cadáver, o sea, un cadáver afuera de tu casa, independiente de cuál sea el origen, igual es terrible vos tener obviamente un cuerpo afuera de tu casa.
¿Y ha existido alguna acción muy concreta, muy frontal respecto del crimen organizado o el narcotráfico que haya tocado liderar en Quinta Normal?
Sí, nosotros hemos hecho varias cosas, entonces también como uno pensaría, de todas estas cosas que hemos hecho, el que eventualmente te pudiese amenazar debiera dar a conocerse, o sea, debiera decir, oye, yo te estoy amenazando, porque nosotros hace poco empezamos con una fiscalización fuerte de todas las máquinas tragamonedas que son ilegales, y ahí hay varios que son parte como de esa red de máquinas tragamonedas ilegales. Nosotros tenemos gigantes, o sea,
eso que ellos se defienden, que dicen que son juegos de destreza.
Que son juegos de destreza,
que están en los almacenes.
Sí. Pero ponte tú la última vez.
Es una ludopatía importante.
Sacamos 400 la última vez.
¿400? A ver, es un casino.
Era un casino. De como de tres locales juntos, y sacamos 400 máquinas que las dejamos en un terreno municipal. Ya, uno pudiese pensar eso. Podría ir pensar todo el tema campamentos que nosotros sacamos un año, que también ahí había, no sé si crimen organizado, pero se cometían delitos, se escondían, se escondieron.
¿Qué campamento que ustedes tenían, además?
Teníamos tres, pero en un mismo sector. Pero se escondieron sicarios, tenían denuncias a los vecinos de Santiago porque queda justo en el límite. Ya, uno pudiese pensar esto. Y lo otro que hemos hecho con mucha fuerza es la demolición de casas ligadas a incivilidad y delito de narcotráfico. Una de ellas, la primera de hecho, fue donde se escondieron los asesinos del Cabo Palma, en un sector de nosotros, y la demolimos, la primera. Y la segunda fue una como una casa célula de los Pulpos. Entonces, claro, tú decís como, ya, de todos estos que hemos hecho cosas, o sea, ¿quién es él?
Hay
material, pero además ese que es, debiera darse a conocer en el fondo, como, oye, yo soy el que te estoy amenazando. Y eso no lo logro identificar.
Y antes tampoco habías recibido carta, mail.
No. Mira, la gente te dice cosas a veces. O sea, nosotros cuando sacamos los rucos de la calle,
sí,
que
bueno,
es otro tema,
te gritan,
no sé qué, bla. Pero una amenaza real, no. Nunca.
Porque está el caso también, que uno lo también bien dramático, el caso de la concejala de Villa Alegre, que todavía no aparece.
Sí, pues.
Ya, porque además desapareció con el auto incluido. O sea, no ha aparecido ni el auto ni ella. No es tan fácil desaparecer un auto y un cadáver.
Tipo.
Entonces, además, uno podría presumir que ahí hay un, entre comillas, trabajo más especializado.
Sí.
Y haciendo memoria, en el caso de esto del cadáver afuera de tu casa, creo que en Chile tampoco hay antecedentes de alguna autoridad desaparecida. Como el caso de la concejala, que yo creo que como que se le ha dado poco importancia con el tiempo a esa situación. Porque si ella, no sé, votó de alguna manera en el consejo que a alguien no le gustó y antes venía amenazado o algo y desaparece, es una cuestión también muy seria que no había pasado antes. Tal vez el único recuerdo que tengo es de un fiscal que en un momento lo abordaron por parte de grupos terroristas de la Araucanía, pero no tengo recuerdo de otro. Parece que en Arica, en un juicio, hicieron como una amenaza de bomba en un tribunal, algo así, pero...
Sí, yo lo que me acordé hace un tiempo atrás, o sea, me acordé con esto y que había pasado hace un tiempo atrás, que también fue bien público lo que pasó, es el... ¿Te acuerdas cuando le pusieron la bomba en la casa a Oscar Landerreche?
Cuando era
presidente Codelco.
Sí.
Yo creo que como de ese estilo son pocas las veces que uno ha visto como de que, claro, como que alguien ose en el fondo o se atreva a atemorizar de esa forma a una persona. En general en Chile yo creo que eso no se ve. O sea, digo, hay problemas de seguridad que hay que abordar y solucionar, pero como el tema con las autoridades, como se ve en otros países, que tienen problemas de crimen organizado, en Chile no se había visto. Entonces yo por eso creo que es importante, bueno, se lo dije con todas las personas que he hablado, que tienen algún tipo de relación con la investigación, yo creo que es importante que se pueda esclarecer el motor del crimen, porque es distinto que haya sido una mala casualidad, que lo espero, a que sea directamente algún tipo de amenaza por todo esto que te he contado, o sea, de tema máquina tragamoneda, las casas que hemos demolido, etcétera. Pero bueno, yo creo que ya lo bueno es que ya estoy más tranquila, o estamos más tranquilos como Muni, y esperando en realidad el resultado de la investigación nomás.
Lo que sí ha ocurrido varias veces es que los alcaldes cuenten con una protección especial. En el último tiempo le pasó a Carter,
la Javiera,
a Carter de la Florida, le pasó a Germán Codina, que ahora es delegado presidencial. Le pasó a Felipe Alessandri cuando era alcalde de Santiago, entre comillas, a Rodrigo Delgado cuando era alcalde de Estación Central, que todo esto va a asumir el día lunes como panelista también.
Ah,
sí, los exalcaldes. Los lunes, los días de los exalcaldes. Se nos fue Cuadrado y Godina, entonces tuvimos que renovar el elenco y llega Rodrigo Delgado, y cuando termine sus vacaciones llega Gonzalo Durán. El día lunes. Eso sí se había visto más de una vez, el que contara,
claro,
con protección.
Es que igual uno al final, bueno, también lo dije varias veces la semana pasada, de San Ramón,
Toro,
la Javi del Espejo, la Claudia de la Pintana, White en San Bernardo, también, que cuentan con protección. Yo tuve un tiempo también, pero por otro tema, porque tuve una persona que me hostigaba de hostigamiento, como comillas.
¿Acosaba?
Amoroso, sí.
¿Amoroso?
Amoroso, comillas, comillas. Era un vecino que nunca conocí y que nunca conocí nada. O sea, no hablar con él ni por teléfono ni en persona. Nada, 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 nada. Cero, cero, cero. Pero yo armé una red con un grupo de vecinos y de amigos para la pandemia, una red solidaria. Y él llegó a la red solidaria como un vecino que ayudábamos. A postular a los trámites del IFE, del 10%, etcétera. Pero yo con él nunca tuve ninguna relación. Y cuando ganamos en la alcaldía y ganamos con el equipo, se enloqueció, pero completamente. O sea, me llamaba muchas veces al día, iba a la MUNI, hasta que llegó un día a mi casa. Y ahí, bueno, además él hacía hostigamiento. Entonces estaba muy presente, por decirlo de alguna manera, como de llamada, de irte, no sé qué, de escribir, pero nunca amenazó. Hasta que un día amenazó, mandó un correo que era una amenaza en este contexto, digamos, y ahí lo pudieron dictar la orden de detención, lo detuvieron y tuve orden de protección policial como 3 meses. Hasta que ya también bajó y no lo vi nunca más.
Me imagino que dieron orden de alejamiento.
Orden de alejamiento mío de la municipalidad y como de todos los espacios donde yo habitaba. Y la verdad no supe nunca más de él, vecino de Quinta Normal, pero también andaba en distintos lados de Santiago, como que no era solo de Quinta Normal, era medio situación de calle, consumo de droga, etcétera. Bueno, ahí tuve la protección policial dictada por el tribunal. Y ahora en este caso fue por el general director, cuando esto pasó, se comunicó al tiro conmigo de carabinero y él mismo lo dispuso, antes que fuera como el propio tribunal con la investigación, digamos, que también es parte de la facultad de ellos. Y así que claro, no es la misma situación de los otros alcaldes, que solidarizo mucho con ellos, porque al final uno está ahí todo el día en la calle, o sea, está ahí en la calle, está ahí con vecinos, con vecinas, con organizaciones sociales. Yo tengo un vínculo con los vecinos muy, muy grande, como muy cercano, y al final los vecinos te cuentan cosas a tipo, y tú te metí en la pata de los caballos varias veces, o sea, sacar comercio ambulante, sacar los rucos, sacar los campamentos en el caso de nosotros, demoler casa, en el caso de la alcaldesa del Espejo, derribar los narcomausoleos, nosotros al principio cerramos 8 discotecas. Ahí tuvo también un lío, nunca me amenazaron, pero ahí tuvo un lío en la municipalidad con los 8 discotecas que iban siempre a la MUNI. Quiero decir, uno se mete en temas.
¿No?
No, ese de Santiago, yo creo. Ah. Pero bueno, uno se mete en temas. Entonces, como uno se mete en temas, también hay gente que se atreve a hacer una amenaza cuando en realidad uno está haciendo su trabajo. Y obviamente para uno hacer su trabajo tiene que resguardar su integridad, en la integridad de uno y de la familia. Pero claro, a veces uno en las MUNI hacemos más cosas de las que la propia ley contempla. Hay muchos temas que son de la fiscalía, que son de las policías, que son del gobierno. Pero lo hacemos nosotros porque al final los vecinos recurren a la municipalidad. Y uno trata obviamente de solucionar ese problema o aliviar un poco la vida también, y los temas de seguridad van avanzando, la cultura del narco también, entonces por lo mismo uno trata de hacer estas acciones en el fondo que a veces traen consecuencias.
Ejemplos sobre todo en América Latina hay harto, sobre todo en países como Colombia, como Guatemala, como México, ¿no es cierto?, de atentados ya y muerte de autoridades, no cada cierto tiempo, mataron al alcalde, sí, ¿no? De no sé cuánto, en Ecuador. Pero efectivamente acá en Chile, por suerte, no era tema, yo diría. O sea, sí, habían amenazas, había PPI para muchas autoridades locales, pero a mí en verdad no me había tocado ver algo como esto. Yo recuerdo que te envié un WhatsApp en esos días, donde sí. Espero que sea efectivamente una muy desafortunada coincidencia y ojalá se esclarezca luego la investigación y quede ahí. Alcaldesa, te llevo otro tema porque llevamos aproximadamente una semana desde el nuevo gobierno y usted ya agarró el pandero. Ah, sí, pues. Usted ya agarró el pandero, juntó a los amiguitos alcaldes. Ahora parece que hizo una invitación más amplia para que no se le enojara. Para que no se enojara a nadie. Ah, no sé cómo estarán las amistades ahora, si hubo reconciliaciones. No.
Salió una nota de, no sé, ¿cómo se llama? Como el pañuelo blanco, la bandera blanca de la amistad, y ya, bla, bla. Pero lo bueno es que no está ni uno enojado.
Para organizarse desde el mundo municipal respecto del nuevo gobierno de José Antonio Kast.
Sí. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué hay que organizarse si todavía como... yo, o sea, yo no he visto nada tan tan duro versus lo, para los municipios que haya, sí, que haya ocurrido.
Mira, yo creo que en general es bueno articularse. En general, digo, como alcaldes y alcaldesas, es importante conversar, hablar. Hay distintas realidades, yo creo que es importante aproximarse.
Porque para eso no... usted es vicepresidenta Cheme, pues ahí podrían articularse.
Sí, pero no, pero ahí tenemos hartas diferencias. Yo lo lamento harto, porque al final la asociación siempre ha sido un espacio en el cual todos los alcaldes...
ahí hay menos...
Así que voy a hacer minoría.
Ahí hay menos pelea por alcaldesa.
Pero yo creo que muchas de las opiniones que ha vertido el alcalde Alessandri, el presidente, no son representativas del mundo municipal. Y independiente de lo que pasó en la elección de la asociación, después somos todos alcaldes y alcaldesas, y es una organización que además nosotros ponemos recursos. O sea, no es solamente tú ganaste y te llevas todo para la casa, sino que es una organización que no ponemos poca plata. Depende de la cantidad de habitantes, del sí, tamaño de la comuna. Proporcional, pero nosotros estamos poniendo como 14 millones al año. O sea, no es poca plata para una asociación, que en el fondo es tu participación. No es que te traiga algún rédito directo, digamos. Mm. ¿Y cuál es el rédito que uno espera a la asociación? Es que este conjunto de alcaldes y alcaldesas que en algún minuto decidieron organizarse en esta institución te pueda representar. Y para eso hay una estructura técnica que emite informes, va al Congreso, en el fondo como a defender los intereses del municipalismo. Y nos pasa mucho que al final como las opiniones que vierte Alessandri no nos representan a todos. Aun cuando las opiniones técnicas de la asociación... La asociación es una entidad política, ahí están compuestos los propios técnicos de allá y de acá, digamos, o sea, no es que sean solo técnicos, sino que también es político.
Sí, sí, sí.
Él incluso ha vertido opiniones en contra de esos informes técnicos.
Uno de lo que ha visto la gran pelea, lo es SLEP, que él dijo, vamos a tratar de, sí, que, de parar los SLEP. Nosotros lo hemos, sí, conversado aquí, que los SLEP no han sido solución precisamente para la educación
pero
pública.
Pero yo te diría que...
Por lo menos, de la puerta para afuera, lo que se, sí, ha visto que la gran pelea ha sido el SLEP, sobre todo con el alcalde de Toledo en Puente Alto.
O sea, yo creo que esa es la pelea más pública, por decirlo de alguna manera, pero yo diría que como que lo que... donde como que gatilló, por decirlo de alguna manera, o como que se apretó un botón, es con el tema de contribuciones. Y eso fue antes de los SLEP, a propósito de un proyecto de ley que presentó el gobierno, sí, del presidente Boric, que se estaba discutiendo en la Cámara. Y sus opiniones fueron contrarias al propio informe de la Asociación Chilena Municipalidad. Entonces, evidentemente que nosotros armamos o pusimos las alertas en ese momento, y luego con los SLEP, y bueno, y ahora gobierno de CAST. Entonces, es importante articularse en el fondo, como con los que piensas similar, o con los que piensas construir también.
Dijeron que no se descartaba una nueva asociación. O eso ya...
Sí, pues siempre lo hemos tenido en vista.
Así una versión a mucho de los amigos progres.
Mira, no es la idea que uno haga otras asociaciones, creo yo. Porque al final la MUCH también ha sido compleja, porque al final uno...
Porque en la MUCH ahora hay alcaldes
del otro lado, sí, claro, y es porque ganaron los alcaldes nuestros. O sea, en algún minuto estuvo la ira así, como porque estaba Santiago.
No, me refiero a que hay alcaldes del mundo progresista...
Ah, que se han metido.
Que decidieron no salirse.
Claro, como la ira así, cuando era alcalde de Santiago, no se salió de la MUCH. O el Felipe Muñoz de Estación Central, sí, que hoy día sigue en la MUT. Pero claro, yo creo que al final el interés no es que uno arme otras asociaciones, pero, y por eso yo pongo el énfasis que es importante como el diálogo político, pero es importante que a nosotros nos incluyan. Mira, en el propio directorio somos 6-7, o sea, tampoco es como que estén ellos tan representados. Y el municipalismo tiene un nivel de tratamiento mucho más transversal, nuestros problemas son más comunes. Entonces, que estemos peleados...
A ver, están peleados.
Claro, pues, o sea, no hemos tenido nuestras peleas a propósito de temas más de fondo, tema contribuciones y tema SLEP. Pero por eso no se descarta en el fondo hacer otra asociación.
¿Y cuánto le queda al alcalde Alessandri? Son
2 años y medio.
¿La elección es por 4 años?
O sea, claro, en el próximo, la próxima elección, digamos, de, ¿sí?, alcalde y alcaldesa, elige la próxima directiva.
Ah, o sea, tiene...
Sí, 2 años y medio más o menos. Así que, no, pues ha sido difícil la relación con él, la verdad. Y se lo hemos hecho saber. Y es por esto, pues, es por, como ya todo este año, es la poca inclusión, en algunas reuniones, sobre todo al principio, de las autoridades recién nombradas, la no inclusión de nuestro mundo. Al final, como yo digo, como, ¿a qué te vaya a pelear por estas cosas? O sea, ¿qué te cuesta incluir en el fondo? Y parece que les cuesta incluir, incluirnos, digo. Y a mí, como te digo, como me da... yo creo que me da lata, iba a decir, pero bueno, ya, me da lata, porque al final el municipalismo es transversal, si los problemas que tenemos...
¿Qué respuesta
han
recibido, por ejemplo? Porque efectivamente yo siempre he visto buena disposición de ambos lados, en el caso del mundo los alcaldes. Sí, yo traigo aquí dos alcaldes y después nos vamos de lado a lado y terminamos comiendo abajo y todos muertos la risa. Traigo a dos diputados y la cuestión, hola, buenas tardes, y cada uno se va...
Sí, es que los alcaldes y alcaldesas de verdad nos llevamos bien. Sí. Yo te diría... Yo soy vecina del alcalde de Desbordes, de comuna, y nos llevamos súper bien. Y el alcalde es de derecha, y yo tengo la mejor opinión, al menos de la relación que nosotros tenemos, tengo la mejor opinión de él. Me contesta, todos los problemas que pasan en Santiago, me contesta, se hace cargo, hablamos seguido, los límites comunales son súper complicados, y al menos trata de dar solución. Y yo creo que eso es una relación súper fluida. Y con otros alcaldes también, con el propio alcalde Belolio, como una relación súper cercana, de digamos, de diálogo. Entonces, por eso al final uno no entiende por qué esto pasa en la asociación con un presidente que es de derecha, pero que en el fondo se debiera comportar como el presidente de todos los alcaldes y alcaldesas de Chile. Y eso no ocurre. Y bueno, yo espero que se enmienda el rumbo, se cambie. Por parte nuestra, nosotros estamos haciendo una pega...
¿Pero qué respuesta han recibido cuando han planteado eso? ¿Saben qué? Nos sentimos poco representados. ¿Saben qué? Siempre aquí ha habido una transversabilidad. Hoy día parece más una asociación más ideológica. Entendemos que es política. Pero
bastante poca respuesta, diría yo. Bueno, yo he hecho varios puntos en un grupo WhatsApp que tenemos del directorio.
¿Me lo muestra después o no?
Sí. Poca respuesta. Cuando nos hemos juntado también son pocas respuestas. Bueno, he pedido varias veces que se haga consejo ejecutivo, que recién ahora se va a hacer este mes, pero asumimos un año y no ha habido consejo ejecutivo desde hace un año. Entonces,
invitemos al alcalde Alessandri para acá. Ha venido tantas veces el alcalde Alessandri para acá. Viene seguido también. Usted no sabe si este locutorio es como una... Ha sido como una terapia. Es como una terapia pareja, incluso.
Claro. Pero no, bueno, yo la verdad espero que de verdad sea representativo de todo lo que pasa en la asociación. Porque lo necesitamos, además. Necesitamos al final alguien que, no sé, pueda... plantear los temas, los problemas de financiamiento, de recursos, de desigualdades, y en eso yo creo que se ha alejado más bien del debate público.
Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, también vicepresidenta de HM, como siempre, gracias por estar aquí en
Muchas gracias.
Nosotros, Lucho Fray, le hacemos pausa comercial.
Agricultura 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Hacemos Chile Público desde Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, comuna de Providencia, y en todas las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. En Los Ángeles, por ejemplo, 100.5, en Talca, 94.5, en San Felipe, Los Andes, 102.3, en Punta Arenas, 98.7, aquí en Santiago de Chile, 92.1. Recuerda que también la radio ahora se ve, ya no basta con escucharla, no, ahora también queremos ver, la radio, y para eso somos el canal 166, ¿dónde? ¿Dónde somos el canal 166, Lucho? A ver si está, en Zapping TV, 143 en GTD, 15 en Bit y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Nuestra sección favorita. Nos ponemos inteligentes de manera artificial para recibir a Guillermo Beuchat. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Voy a hacer lo que haces tú.
A ver.
Muy bien.
¿Cómo está Guillermo Beuchat? ¿Cómo están las noticias de la inteligencia artificial? ¿Qué le pasó al señor Aguiló?
El señor Aguiló está con mucha pega.
Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Imagínate la cantidad de pega que tiene. A toda hora, todos los días.
Episodio número 46 en esta semana de cambio de mando. Además, ¿qué ha dicho la inteligencia artificial de este cambio de mando?
Increíble.
Hoy, ¿qué ha dicho la inteligencia artificial de este cambio? Deberíamos hacer el análisis también del
un análisis de la IA. De bueno, la IA además versus... que fue como un poco triple cambio de mano, para
fue
decirlo más general.
Fue 3-0.
Hubo, claro, cambio de mano también en
las dos cámaras.
En las dos cámaras del Parlamento.
Bueno, hay que decir que en la Cámara de Senadores ya estaba senador Osandón.
Osandón.
Que sí, lo digo bien entre comillas. Claro, es de RN, no obstante fue electo con los votos de la izquierda, porque el candidato de la derecha era Felipe Kast. Y el senador Osandón fue a la izquierda y le dijo, oye, chiquillo, voten por mí, yo les doy una vicepresidencia, Ricardo Lagos Verde, y le aseguro ahí más diálogo y no sé qué. Y la izquierda votó por Osandón.
Lo que llamaríamos un díscolo.
No, por decirlo poco.
Por decirlo,
pero también cambió. Actualmente la senadora Paulina Núñez... y en la Cámara de Diputados, que se pensaba que estaba todo medio cocinado para que fuese Pamela Giles, finalmente se impuso Jorge Alessandri con dos votos descolgados. El independiente pro-demócrata Cristiano Caamaño, que agarró una vicepresidencia.
¡Coincidencia!
Y el diputado Mulet, del Frente Regionalista Verde Social, que había salido muy trasquilado después de las primarias y muy maltratado, él asegura, de parte del gobierno. Así que yo creo que cobrando cuentas.
Oye, uno lo escucha todo esto y suena como a House of Cards.
Es que es
una serie, como un juego de cartas. Una vez a Obama le preguntaron, presidente Obama, ¿usted le gusta la serie House of Cards? Dijo, sí, me encanta. ¿Y es así la política? Y él dijo, pucha, ojalá fuera así, tan entretenida y tan llena de juegos, de traiciones, de idas para acá, idas para allá. Y él decía que no era tan así. Ah, bueno, él... y además lo dijo saliendo de su presidencia. O sea, cuando ya no tenía nada mucho que ganar ni nada que perder, digamos, ya estaba ya... Tiró ese comentario en una entrevista y una vez me llamó la atención, porque uno, en verdad, en la interna uno no sabe demasiado de las conversaciones que hay, los telefonazos ahí que ocurren a las 11 de la noche, que uno anda a saber lo que
habla. ¿Sabéis qué pasa? Que, bueno, esto es, así como cada uno tiene sus áreas de acción, un tipo que se dedica, no sé, a la carpintería, sabe de carpintería, probablemente le interesan artículos de carpintería, noticias de carpintería, el que es deportista, lo mismo. A los que nos gusta, ¿no? Y los que nos trabajamos, nos dedicamos y trabajamos finalmente en esto, en de alguna manera tangencial, comunicacional, etcétera, en política, para nosotros es como una larga historia, es como una serie. Y hoy día empieza una nueva serie, no un nuevo capítulo, sino que una nueva serie empezó esta semana con el nuevo gobierno, con el nuevo año legislativo. Se renovó el 70% de la Cámara de Diputados. No es menor.
Increíble.
El 70% de la Cámara de Diputados se renovó, de los 155. Entonces, uno va siguiendo como una historia larga, y ve también cómo personajes en algún momento terciarios, secundarios, hoy día son protagonistas, finalmente, en esta larga historia que está finalmente encadenada.
Tal cual.
Oye, para ir a lo nuestro, Microsoft lanza masivamente su Copilot Cowork, incorporando modelos de Anthropic a su inteligencia.
Oye, esto suena como una noticia un poco atípica, noticia
sí,
poco relevante, pero esconde una serie de temas que son bien importantes para la industria, ¿ya? Lo primero, no sé si a ti te ha pasado, pero en el trabajo, en el ambiente laboral, cuando las personas dicen, ya, vamos a usar IA en la pega, vamos a usar IA para nuestro trabajo, resulta que la gran mayoría de las empresas más grandes, más armadas, que tienen infraestructura, que tienen TI, que tienen todas las áreas y todo, está prohibido entrar a ChatGPT, a Google Gemini, en las redes de la empresa, y menos está permitido aún subir información confidencial de la empresa a tu mail personal o a tu Gemini personal o a tu ChatGPT personal, sacarlo de las redes de la empresa y de los sistemas de la empresa, porque es información confidencial de la empresa. Entonces, algo a lo que se han enfrentado, yo lo he podido experimentar y lo he podido ver in situ en Chile y en todos los países, es que los trabajadores están un poco atados a usar lo que ofrezca la empresa, lo oficial, lo aprobado oficialmente.
Eso es verdad. No obstante, yo conozco varios que tienen ahí un matiz, que es que van a la pega, pero además llevan su propio computador. Entonces ahí le meten ChatGPT, claro, le meten Gemini, ya, y después claro, se mandan, no sé, un mail o por Bluetooth se mandan el documento al computador, claro, de la empresa, que ya está
Muchos lo hacen incluso en el celular. O sea, también, algunos, por ejemplo, también en la empresa no les pasan ChatGPT y lo tienen en el teléfono y se mandan algo al teléfono y después desde ahí hacen la pega, claro, en el teléfono, claro, y se lo traen de vuelta. Ahora, ojo ahí, porque si tú estás mandando información confidencial de la empresa a tu teléfono y después a tu cuenta personal de ChatGPT que tú tenés instalada en tu teléfono, hay que tener cuidado con eso.
Sí, que varias normas que se pueden transgredir de la empresa.
Estás transgrediendo probablemente normas de políticas de ciberseguridad de la empresa. Uno, en teoría, lo que dicen la gran mayoría de las políticas de esto, de todas las empresas, usted radioescucha si trabaja en una empresa que tiene este tipo de política, la gran mayoría las tiene.
¿Te gusta el término radioescucha?
Me encanta. Sí. Además, como es un término genérico, digamos, neutro, refiere a cualquiera,
es verdad,
que
es un bonito, una bonita palabra.
Es súper inclusivo, digamos. ¿Eh? Así es que, sí, bueno, el caso es que, claro, tú no puedes llegar y subir a tu mail personal o mandarte a tu mail personal cosas confidenciales de tu trabajo, desde el mail del trabajo a tu mail personal, ¿te fijas? Son como ecosistemas distintos, finalmente. Entonces tú estás sacando información confidencial de la empresa para afuera. Y sobre todo si además tú tienes una cuenta de ChatGPT abierta, de estas que son públicas, y tú subes cosas confidenciales de la empresa ahí sí que te estás metiendo en un problema. No es que ChatGPT vaya a alguien a leer tu información ahora y esto le vaya a salir mañana al competidor cuando use ChatGPT, pero sí podría pasar que esa información sea usada para entrenar modelos del futuro, que el futuro no son 2 años, pues el futuro son 2 meses.
Es ahora. El futuro es
entonces,
ahora.
Entonces, probablemente cuando saquen la nueva versión de los nuevos modelos en la próxima iteración, puede ser que alguien, prompteando, hablándole muy bien a un modelo, pueda predecir, calcular el texto confidencial que tú le subiste al ChatGPT público en tu cuenta.
Y esto viene a solucionar un poquito esa pata coja.
Exactamente. La noticia justamente trata de eso, porque como mucha gente está un poco atrapada en lo que le ofrece Microsoft, que la gente que tiene Microsoft en su empresa y que tienen Outlook y que tienen Excel y Word y PowerPoint, las licencias corporativas, licencias de empresa, no pueden usar ChatGPT en la pega, no pueden usar Google Gemini en la pega, tienen que usar Copilot. Y Copilot, nosotros esto ya en alguna ocasión lo comentamos, Copilot es una aplicación que vive dentro del ecosistema Google y que además es seguro dentro del ecosistema de Microsoft. Dentro del ecosistema Microsoft que ellos te ofrecen, vive el Copilot, entonces obviamente tiene el mismo nivel de seguridad y está aprobado por tu empresa porque tiene el nivel de seguridad de cualquier cosa que tú usas, de tu mail, por ejemplo. Vive dentro del mismo ecosistema. Entonces ahora, no estás violando ni una política.
La gente en el fondo usa el Copilot, Word, PPT, Excel, que todo lo mejora y todo lo hace más fácil, en el fondo. No hay que ser ya un experto en Excel, uno le mete el prompt nomás y la cuestión la hace sola. Y
eso cada vez está pasando más, y justamente la noticia trata de eso, trata de que Microsoft está dándole por fin, poderes a Copilot para que sea más que un chatbot y pueda como intervenir derechamente en tu pega, pero en tus archivos, pueda intervenir en tu mail, en tu calendario, por ejemplo, crear citas en tu calendario, por ejemplo, modificar planillas, modificar archivos PowerPoint. Por ejemplo, tú le pasas un PowerPoint y es capaz de fabricarte una planilla en base a los datos de ese PowerPoint y viceversa. Tú le pasas ahí una planilla imposible y le dices, hazme la presentación para el directorio con esta planilla. Y te fabrica la presentación.
Yo voy a contar algo. Espero que no estén escuchando mi jefe de esa repartición. Ayer. Yo tenía que montar una presentación para un directorio. Era algo breve, era más bien general. Y se me olvidó. Literalmente se me olvidó. Chú. Y me llama la secretaria ejecutiva 10 minutos antes, porque se me olvidó la reunión. Yo juraba que era la semana siguiente.
Ah, te traspapelaste el calendario.
Entonces me dice, oye, te conectas, ¿no? Y yo como, miro y fue como, CTM, pero si era hoy día.
Era hoy día.
Y yo además tenía que hacer la presentación. Me metí a mi amigo Chipi. Digo, Chipi, toma en cuenta todo lo que hemos hablado de este tema, todas las cosas que te he pedido de este tema, y háceme un estado del arte de en qué estamos ahora.
Buena pedida.
Para además traducirlo luego en una presentación que voy a hacer con Gamma.
¿Cachai
Gamma?
Ya. Sí, lo he escuchado. Sí.
Ya, es buenísimo. Cuando digo buenísimo, buenísimo. Y entonces me tira la respuesta en versión para darle instrucción a Gamma. Me la tira. Esto empezaba a las 3:30. Yo empecé el prompt a las 15:25.
Así, 3 minutos en la puerta, no, pero el computador en los brazos, así como en la
puerta. Me tira la respuesta, no la leí.
Copy-paste.
No la leí. Yeah. Cuando digo no la leí, te lo juro por la clarita, no la leí. La agarro, la copié, me voy a Gamma, se la copio, y Gamma empieza a tirar las diapos. Pa, 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 pa. 10 diapos. Ta, ta, ta. a las 15:28 me empieza así como, ya estamos todos conectados. Pum, me conecto. Se saluda a las 15:31. Me dicen, ya, Jorge, ¿tienes lista la presentación? Sí.
¡Uba!
Bueno, te digo que no la había leído.
Era verdad.
Te juro que no.
Tú fuiste desayunando a la vez que tu audiencia.
Y fui presentando mientras iba leyendo.
¿Era presencial? O era...
No, todo digital. Y era además algo importante. Resultó la cuestión tan bien, que cuando finalizó la reunión, la secretaria ejecutiva me felicitó.
No te puedo creer. Por Dios.
No, gracias, Chibi. Gracias, Gama.
Gracias, Gama.
5 minutos pude hacer una presentación. Primera vez que no la leo, confié a ciegas, y yo decía, ya, mira, si hay algo malo, porque aquí no había tiempo de corregir, no, esto no. Y si había algo malo, o no lo leía, o lo explicaba de nuevo, yo decía, pero dale nomás, dale, ya, que salga. Y mientras avanzaba la reunión, iban entrando las diapos, pum, una, pum, dos, y yo, Juan, ¿cuántas son? Miraba y son 10, va, vamos, las 7, pum, pum, pum. Y literalmente, cuando me da la palabra, había terminado hace 1 minuto y medio.
Ufa.
No.
¿La viste ahí, la adrenalina?
Gracias a la IA. Todo gracias a la IA.
Y cuando le dijiste a Chibi todo lo que sepas, hazme como el esquema de la presentación. Sí. Ese Chibi es Google.
Ese Chibi es Gemini,
el,
claro.
Gemini 3, el
exactamente.
Ya. Y el de $20, además, que tú ahora estás pagando el de $20.
21.700, creo que está. Por ahí está. Ya. Bueno, no. Tremendo.
Oye, increíble. Ahora, como decíamos, efectivamente pasan ese tipo de cosas. Y ya se está volviendo útil, por fin, la herramienta de Microsoft. Y te voy a decir otra cosa que involucra esta noticia, que es clave, que es que Microsoft está incorporando modelos. Tú sabes que Microsoft no se especializa tanto en el desarrollo de modelos de inteligencia, sino que lo que ellos hicieron muy temprano, hace como 5 años, es que le metieron una cachada de quintillones de dólares a OpenAI para incorporar los modelos de OpenAI, es decir, GPT-3, GPT-4, después GPT-5, en Copilot. Entonces la inteligencia que corre Copilot, en realidad son los modelos que fabrica OpenAI. No es que Microsoft tenga modelos propios, ¿ya? Y Microsoft lo que ha hecho es que ha posicionado su herramienta como la herramienta corporativa por excelencia, que cumple con todas las políticas de seguridad que las empresas necesitan, y que además pone a disposición de las empresas los modelos top del mundo. Y siempre de la mano de OpenAI, porque era su partner, digamos, en esto, y son dueños del 49% de OpenAI, Microsoft. Pero resulta que ahora Microsoft se abrió y dijo, ¿sabéis qué? Nuestros amigos de Anthropic, ¿te acuerdas los de Claude?
Absolutamente.
Que eran los que estuvieron en esta jugada maestra o no maestra con el presidente Trump, cuando Trump los declaró una amenaza a seguridad nacional. Ah, lo que hemos conversado fue la noticia hace un par de semanas.
Lo conversamos la semana pasada,
toda la teleserie ahí entre Trump, Anthropic,
los términos y condiciones.
Y el amigo de Microsoft decidió que quería poner ahora en Copilot, además, los modelos de Anthropic, que son buenísimos. Los quiso poner para que estén disponibles. Entonces tú entras al Copilot de Microsoft y si tienes todas las versiones premium y todo lo que hay que tener, puedes derechamente elegir si quieres, con qué modelo quieres funcionar. Y tienen los mejores modelos del mundo adentro, excepto los de Google. Los modelos de Google no están en Copilot, porque Copilot no es amigo de Google, porque Google tiene una suite empresarial con la que compite, que es la suite de Google Suite.
Este es como el House of Cards de la
IA. El House of Cards, tal cual, es un juego poderoso. Entonces, finalmente, está Microsoft y está Google en el mundo de las empresas, de la suite de software empresarial, de mail, de aplicaciones. Google tiene los propios, no ofrece otros. Google solo ofrece los propios. Y Microsoft no tiene propios y ofrece los de Anthropic y los de OpenAI dentro de su suite de Copilot y sus aplicaciones de IA de Copilot. Entonces, así se está como distribuyendo, ¿te fijas?
Yo imagino que tú, me da la impresión, me puedo equivocar, pero tengo la impresión que tú soy una máquina del Excel. Yo, en cambio, el Excel lo manejo, el Excel lo manejo más o menos. Yo estudio historia, ciencia política, estudio latinoamericano. La verdad, no necesitaba mucho Excel, le metía más Word, que harto más fácil de usar además. Pero ahora, gracias a la IA y al Copilot, es muy fácil manejar Excel. Es muy fácil, porque ya no necesitáis como toda la programación, sino que ahora es una instrucción, como quiero hacer esto y listo. Tú ve problema tuyo como lo hacís, yo quiero hacer esto.
Oye, te voy a contar una cosa increíble que hice el otro día, a ver si algún radioescucha le sirve. Cacha que yo necesitaba descargar algo así como 2.500 documentos del sitio web de la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Estoy trabajando con un cliente y necesitaba descargar 2.500 circulares, oficios, documentos que publica la Superintendencia de Salud con regularidad. Y el sitio web de la Superintendencia de Salud es simpático y todo, pero está hecho para bajar, para que un individuo humano.
Y eso era para que después la
es porque
la,
después la yo
yo se los doy a una IA
y hiciera jurisprudencia a partir de eso.
Como una especie de análisis jurisprudencial y normativo de todo esto. Entonces yo dejaría 2.500 documentos y obviamente no lo hice a mano. Entonces lo que hice fue que en vez de tener que buscar un software de scrapeo que se llama de sitio web, hice lo siguiente. Abrí un Copilot, le pasé el sitio web completo de la superintendencia y le dije, rescátame aquí, hazme una lista, como en formato CSV, como hace Predicted Values, que son como Excel, digamos, hazme una lista Excel de todos los links, de todos los vínculos .pdf que encuentres en esta página, navega por todas las páginas y encuentra todos los que tú hagáis y me fabricáis una lista que tenga el nombre del archivo, el URL del cual se descarga el .pdf ese archivo, la descripción que tiene ese archivo, navegando por las tablas del sitio web de la superintendencia, que tiene unas tablas donde está toda esta información, pero tú tienes que descargarlos de a uno, porque tiene unos botoncitos para descargarlos de a uno, ¿cachai? Entonces dije, hazme tú una tabla de Excel con todos los nombres y todas las direcciones de los vínculos de donde se descargan los archivos, los .pdf, cuál es el origen de la URL. Y me fabricó una tabla Excel de 2.500 filas. Entonces yo lo que hice
¿cuánto
fue
demoró?
Nada, pues segundos. Entonces yo lo que hice fue que copié toda esa tabla entera, la pegué en un Excel, ¿ya? Y tuve mi Excel con los URL, y después le dije a Gemini, le dije, escribe una macro en Excel en código Visual Basic que... Y yo tengo una tabla Excel con estas columnas que descargue cada uno de los archivos Excel que están acá, los ponga en esta carpeta y le ponga al archivo el nombre de la columna B que está en el mismo Excel. Entonces la cuestión, lo copié, se lo pegué a la módulo de macros de Excel, el código Visual Basic de la macro, se lo pegué a Excel y le puse Enter y Excel empezó a correr y se demoró, te voy a decir, 5 minutos, 4 minutos, y descargó los 2.500 archivos con el nombre del documento en el punto, en el archivo que se descarga, y quedó, y descargué los 2.500 en, no te voy a decir, en total de me haber tardado algo así como media hora en toda la operación entera, ¿sí? Fueron 2.500 circulares oficios de la Superintendencia de Salud, y es una manera un poco manual, pero totalmente libre de cualquier conocimiento técnico, de descargar, de scrapear sitios web públicos, que está lleno de sitios web públicos, llenos de información que la gente necesita consultar a cada rato. Y la verdad es que el scrapeo con este tipo de herramientas cuesta tan poco, y en el, dentro del mismo Excel tú podías fabricarte un pequeño código que descarga archivos y los guarda en carpetas. Eso se puede hacer dentro de Excel, con un código Visual Basic en el módulo de macros de Excel. Entonces fue bien entretenida la experiencia y aproveché y escrapeé todos los sitios web. Escrapeé la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, escrapeé la Dirección del Trabajo, todos los dictámenes, todas las resoluciones, oficios.
Ahora va a cambiar la mano, sí, de la Dirección del Trabajo. Va a tener que empezar a descargar los nuevos.
Claro, ahí vienen varios cambios de mano.
Va a cambiar la mano, sí. en la DT.
Pero así, si uno se las ingenia y combina herramientas, con ayuda de estas guías generativas que ya saben escribir los códigos y saben todo, la verdad se hace cada vez más fácil. O sea, combinar estas herramientas, entonces tú decís que necesito escribir un sitio, que es difícil hacer que el navegador descargue. Bueno, agarrá los URL, se los metí a Excel y que Excel los descargue. Y lo descargáis con una macro, que la macro te la escribe el mismo ya. Entonces no tenés que escribir nada.
Es una cuestión que no...
Así, po. Está bueno el caso.
SaaS is dead. ¡Ay, qué fuerte!
SaaS is dead. Hay una frase que... Esto es como un meme, como un chiste. SaaS is dead. SaaS se refiere a software as a service. Software como servicio. Fíjate tú que en el último año móvil, como en los últimos 12 meses, ¿ya? Las acciones de todas las grandes empresas de software del mundo, software como servicio, que son Adobe, Salesforce... No sé si conoces Salesforce, esta plataforma de venta de CRM y herramientas comerciales para la gestión de clientes. SAP, ¿conoces SAP?
SAP, sí.
Los sistemas de ERP. Workday, no sé si conoces Workday, es una herramienta de gestión de recursos humanos, como una especie de book. Figma, son las empresas más grandes del mundo que tienen software como servicio, fuera de Microsoft y de Google, que esos no los considero en este segmento. Y algo que ha pasado en los últimos 12 meses es que han tenido un año desastroso todas. Están todas las acciones caídas 40-50% más o menos en ese orden. Una de ellas está como 70% caída respecto a hace un año atrás. Y lo que mucha gente especula que es el origen de esta caída y de este, oye, el mercado dejó de creerle a estas empresas, tiene que ver con la inteligencia artificial, porque han habido unos lanzamientos tan potentes de aplicaciones de inteligencia artificial agéntica que cada vez se vuelve menos necesario contratar un SaaS, porque tú decís, oye, yo tengo un software, yo lo contrato porque, no sé, me administro, es un software para administrar, no sé, mi funnel comercial, mi embudo de ventas, yo tengo aquí todos mis prospectos, tengo mis clientes, los voy haciendo avanzar
por un sistema de bodega.
Hoy día estamos llegando a un nivel en el que tú decís, ahí que estoy puro leseando con esta cuestión, me cobran carísimo todos los meses, en que tú puedes llegar a Claude, Cowork, por ejemplo, a las herramientas de Anthropic, que son las mejores para esto, y tú le decís, oye, tengo esta situación, le dais harto contexto, y le decís, fabrícame un software, ahora, desde cero, que haga todo esto que yo necesito, que tenga todo esto input, todo este output, y se demora literal un minuto, te fabrica un software espectacular, y lo empezás a correr, y claro, al principio no te, hay cosas que no resultan bien, y tú le decís, oye, corrígeme esto, y empezás ahí como a desear, o sea, es que esto no me sirve tanto así, me sirve más asado, entonces tú le cambias, oye, en este módulo cambiale esto otro, y resulta que en poco rato, en un par de días, digamos, tú puedes tener una cuestión poderosísima creada entera con IA, y qué sentido
a
tiene
costo
pagar
cero.
A costo cero. Entonces, ¿qué sentido tiene pagar por un software? ¿Cachai? Entonces está todo el meme ahora y el show.
Increíble cómo dentro del mismo medio ambiente, porque el software es parte de este ambiente digital, ¿no es cierto? También está siendo carcomido por la...
Se está como canibalizando un poco.
Sí, se está canibalizando, esa es la palabra.
Como que la industria se está como autocanibalizando. Y fíjate tú que además los mayores proveedores de SaaS del mundo, que no son estos que te menciono, que son los que están más complicados, Adobe, Salesforce, SAP, Workday, entre otros, los otros grandes de SaaS son Google y Microsoft. Y resulta que los dos no están canicomiendo, están en esta crisis, digamos, porque son los dos que además están metidos en la carrera de la IA, ¿te fijas? Pero los demás que están acá, que no están en la carrera de la IA y que basan su negocio y su existencia en el software como servicio, en el que tú pagas licencias por asiento mensual, digamos, y tenés un software que te hace ciertas cosas, todo eso están en un momento de crisis que hay mucha gente que cree que esta cosa van a morir, ¿te fijas? O que van a reducirse drásticamente los ingresos porque se van a convertir simplemente en pequeñas interfaces en las que no va a haber humanos interactuando, sino que va a haber agentes robóticos interactuando y no personas. Entonces que los SaaS ya no tiene sentido que lo usen las personas, lo van a usar los software. ¿Te fijas? Entonces un SaaS te va a ofrecer algo, alguna funcionalidad que un agente no quiso desarrollar por algún motivo o no puede por algún motivo, entonces lo usa. Pero lo usa un agente, no lo usa una persona humana, ¿te fijas? Y eso es algo que está empezando ya a verse en los mercados. Es increíble como desde los últimos lanzamientos de este año, 2025-2026, ya está empezando a pasar que el mercado está comprándose este discurso de que el SaaS va a morir, ¿te fijas? Y hay un gran pesimismo en esta industria sobre lo que va a pasar el SaaS.
Es que yo creo que no tiene un futuro muy esplendoroso finalmente los SaaS, porque la IA te da la posibilidad de hacer lo mismo, de hacerlo a costo cero, de hacerlo tan a tu imagen y semejanza que no lo vas a encontrar ni en el mejor software, que son... Exacto. Finalmente, a menos que vayan a la empresa Guillermo Beauchat, que hace, ¿cómo se llama?
Sí, pues yo hago algunas herramientas de software customizadas.
Eso, customizadas.
Y claro, ahora, yo automatizo el desarrollo de esas herramientas, yo uso IA para desarrollar esas herramientas, obvio que sí, también. ¿Sí? No solamente uso IA, obviamente tenemos toda una arquitectura y toda una lógica que aplicamos, y todavía la IA, a nosotros por lo menos, no nos llega hasta el nivel de que nuestra pega casi que se automatiza 100%, no todavía. Pero sí te reconozco que mucho de lo que hacemos, muchos pedazos de los códigos, muchas funcionalidades, mucho descubrir bugs, descubrir cómo falla, mucho análisis del código, por ejemplo, proviene de estas herramientas y no de seres humanos. Entonces, nosotros con relativamente poquita gente, con un equipito chico, hacemos harto, ¿te fijas? Y eso es lo que está empezando a pasar con la productividad. Al final, somos tremendamente productivos gracias a estas herramientas. Y bueno, hay un corolario del SaaS is dead, del Software as a Service is dead. Hay una especie de corolario más genérico incluso que dice software is dead. El software en general. Porque ¿para qué sirve el software? ¿Para qué te sirve Microsoft Word? Para fabricar un documento. ¿En base a qué? A información que tú tenías. Entonces uno dice, ¿qué pasa si ni siquiera Word existe? Porque tú le dices a una IA, oye, en base a todo esto que tú sabes, fabrícame un documento.
Y fabrica
un
documento.
¿Y para qué necesitáis el software? ¿Te fijas? Entonces, finalmente, todo el software no tiene sentido, porque el software son herramientas en las que hay información de entrada y que escupen un resultado. Y al final lo que va a empezar a pasar, algunos creen, esto es una especie de teoría ya super ultra volada, es que finalmente el valor está en la información, en los datos. Y el software se crea on demand. Es decir, tú le pides a una IA, oye, necesito
tal cosa,
tengo esta información, necesito que ocurra esto y esto y esto. Y la IA crea un software en el momento que hace lo que
para
tú necesitas,
para
esa instrucción específica, lo crea y después lo destruye. Y solamente el software aparece, hace su pega y desaparece. Y lo que queda son los datos. Y eso es lo que tú necesitas, los datos. ¿Te fijas? La información, el resultado. Entonces, el software, en vez de ser una cosa estática y un código escrito con un montón de know-how, de conocimiento y todo, pasa a ser una cosa casi desechable que la fabrica on demand en el momento, dura 5 segundos, muere y chao. Y después, cuando le pilláis de nuevo lo mismo, probablemente va a escribir una versión mejor del software y lo va a hacer aún mejor. Increíble.
Yo me imagino en verdad al modelo T-60 con Arnold Schwarzenegger ahí como procesando datos en cualquier momento. Guillermo Beuchat desde la IA, llorando la ausencia de Eugenio Aguiló hoy día aquí en Chile.
Ya lo vamos a tener ya, Eugenio. Tremendo. ¿Ah? Que está, él está haciendo toda la plata que no hacemos los demás.
todos los que estamos al aire mientras Eugenio
produce.
¿Ah? Mientras Eugenio produce y factura. Chao, Gui. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.